Queridos hermanos, acabamos de escuchar el Evangelio de este día, que es la cátedra, se celebra la cátedra del primado de Roma, no sé cómo llamarlo, la cátedra de San Pedro en Roma, o con otras palabras, pues la institución del papado que el Evangelio nos lo transmite con unas palabras preciosas de Jesús. Dice el Evangelio que Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿quién decís vosotros que soy yo? Y unos, pues tal, Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otros alguno de los profetas. Pero ¿y vosotros quién decís que soy? San Pedro, entonces, iluminado especialmente como primero, pues dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y entonces Jesucristo le dice: esto no es tuyo, esto te lo ha revelado mi Padre del Cielo, de una manera muy especial. Es decir, eres un elegido por el Padre para la obra que yo quiero hacer contigo. Y la obra que yo quiero hacer contigo es que te llamas Pedro, piedra, es lo que significa Pedro, piedra. Pues sobre esta piedra, es decir, sobre ti, edificaré mi iglesia. Y el infierno no podrá contra ella todo a lo largo del tiempo. Es curioso porque la institución de Pedro rompe una serie de estereotipos que tenemos nosotros acerca de las elecciones y de todo esto, porque cuando se muere un papa lo eligen, ¿verdad? Los cardenales, quien sea, a lo largo de la historia ha habido distintos formatos, pero se elige. Pero es una cosa muy interesante que se elige simplemente como fórmula para saber quién es el bendecido por Dios. Pero la soberanía, vamos a decirlo así, la soberanía no está en los que eligen. Nosotros, si elegimos el día 28 de abril, que va a haber elecciones, a un presidente, lo elegimos porque somos el pueblo, y la soberanía está en el pueblo. Entonces delegamos nuestra soberanía en alguien, un señor, un partido, para que nos gobierne. Pero con el Papa no es así. El pueblo de la Iglesia no tiene soberanía, no es soberano, no puede elegir a su jefe. Solamente lo elige, digamos, en cuanto medio de señalar uno. Pero la soberanía viene de arriba. La soberanía es de Jesucristo. La soberanía es del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos dice esta palabra, que solamente se entiende así, de esta forma: en esta piedra y sobre esta piedra edificaré la iglesia. No desde la iglesia edifico o elijo a Pedro, sino que instituyo a Pedro como salvaguarda de la iglesia. Dios está de una manera especial, Jesucristo está de una manera especial con el sucesor de Pedro. Y es una cosa muy curiosa porque muchas veces pedimos o la gente pide: ¿y por qué no hace esto el Papa? ¿Y por qué no cambia? ¿Por qué no hace esto o lo demás allá? Y sencillamente porque todos los obispos piden esto, todo el pueblo pide esto, todos los cristianos piden esto. ¿Y por qué no lo hace? Pues porque no está la soberanía en nosotros. En nosotros no está el poder. El poder está en el Papa, iluminado por el Espíritu Santo. Y es el Papa que es el que es salvaguarda. Se dice, ¿y por qué no quitan el celibato? Y todo el mundo quita el celibato. Si no tenemos poder nosotros, no tenemos soberanía para quitar nosotros el celibato, ni por votación, ni por nada de eso. No hay votación posible entre nosotros porque la soberanía nos viene dada. Y todos somos humildemente elegidos y humildemente llamados por el mismo que ha constituido a Pedro y nos constituye a nosotros también a través de Pedro, que es el Papa, según el decurso de los tiempos. Y yo pienso que entre los dominicos sucede una cosa muy bonita. Para eso se necesita tener una teología de la gratuidad, para que comprendáis lo que voy a decir. Porque con una teología de la retribución no se entiende esto. Pero con una teología de la gratuidad sí que lo vais a entender, me imagino yo. En los dominicos el maestro general es un elemento esencial, que guardando muchas distancias se parece también al Papa. Es decir, una vez que ha sido elegido el maestro general, la orden no le transfiere al maestro general, no le transfiere su gracia de Estado. La gracia de Estado que tiene el superior en la orden se lo transfiere directamente el Espíritu Santo, porque el superior es representante del Espíritu Santo, lo mismo que Pedro es representante del Espíritu Santo y de Jesucristo. Hace 2 años o así, estuve yo viendo una profesión de 2 o 3 chicas de estas de Jesu Communio. Y cuando hacían las profesiones solemnes, pues me dio pena. Me dio pena, digo, pobres chicas, porque a mí me pareció muy mal. ¿Y sabéis por qué? Pues porque ellas hacían profesión desde su yo, delante de la Virgen, delante de Dios, delante de la Madre Superiora, pero delante solo de la Madre Superiora, de cumplir las constituciones y de cumplir ellas, desde sí mismas, hacían esa profesión. Prometo castidad, pobreza y obediencia para asemejarme a Jesucristo toda la vida. Esto desde una teología de esta retribución se entiende, pero desde una teología de la gratuidad no se entiende. Porque no se entiende que uno pueda prometer nada. Todo es gracia. Si no te viene dado por el Espíritu Santo, no puedes hacer nada. Mientras que en la orden de los dominicos, y los demás, yo he escrito sobre esto, después he visto las fórmulas de profesión de los franciscanos, de los jesuitas, de los benedictinos y de muchos otros, y todos tienen la misma fórmula. Prometo cumplir determinadas cosas. Lo primero, la castidad, la pobreza y la obediencia. Prometo cumplirlas. Y las demás normas que dice nuestra regla y nuestras constituciones, prometo cumplirlas. Entre los dominicos no es así. Entre los dominicos no se promete nada. No se promete cumplir ninguna cosa. No se promete, ni constituciones ni nada. Y ahora entendéis por qué Santo Domingo, con ese genio tremendo que tuvo, dijo: las constituciones de los dominicos no obligan bajo pecado. Si las constituciones de los dominicos no obligan bajo pecado, es que no te salvan. Cumplir las constituciones no te salvan. Por más que seas un perfecto fraile, no estás salvado. ¿Por qué? Porque la salvación no viene de la ley, la salvación no viene de las constituciones, la salvación no viene de esas cosas. La salvación viene de Jesucristo, de la justificación de nuestro Señor Jesucristo. Y el fraile lo primero que tiene que entender es eso, que Sencillamente, al que debe encomendar su santidad y con el que debe entablar una relación directa de tú a tú, personal, es con Jesús. Es con Jesucristo que ha derramado su sangre por él. Entonces decís, ¿y entonces los dominicos, las constituciones y eso? Sí, mire usted, pero las constituciones de los dominicos sirven, claro que sirven, pero sirven para regular la comunidad, para regular los actos comunitarios y para enfervorizar y para todas estas cosas, pero no para salvar. No por el hecho de cumplir, nos salvamos. Mientras que la teología de la retribución, el cumplimiento es la salvación. Si vas a un benedictino, el benedictino no necesita ni superior. Con tal de que cumpla perfectamente las reglas, la regla de San Benito y las constituciones, ya está constituido dominico, está constituido benedictino. Mientras que nosotros no. Nosotros no estamos constituidos dominicos por el cumplimiento de ninguna cosa que nos distinga. Ni siquiera por el cumplimiento de la predicación o el cumplimiento del estudio, esas que son cosas tan, tan nuestras. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo se soluciona este problema? Pues miren ustedes, los dominicos, cuando hacen la profesión, cuando hacemos la profesión, lo único que prometemos es, hago promesa y prometo obediencia a Dios, a la Virgen. A Jesucristo ni se le nombra porque está en el superior. Al superior local, el que sea, y a ti, superior local, en nombre o en representación del maestro general de la orden. Ahí se hace la profesión. ¿Qué seré? Obediente a ti hasta la muerte. Es lo único que promete un dominico. Seré obediente hasta la muerte. Pero yo no prometo ni que voy a ser nada. Voy a ser obediente. Diréis, claro, pero en la obediencia está todo. Bueno, está todo. Sí, pero en obediencia. Pero para que esto pueda suceder, para que un dominico pueda ser dominico sin que le obligue a pecado lo que tiene que hacer, para eso tiene que tener muy claro que en el superior hay una representación de Jesucristo muy alta. Nosotros lo llamamos así. Los superiores tienen una gracia de Estado. La gracia de Estado, de superior, que le dura los 3 años que dura, o 6 años, esa gracia de Estado, y mientras sea superior, es el representante del Espíritu Santo, de tal manera que tú, obedeciéndole a él, estás obedeciendo al Espíritu Santo. Estás en la gratuidad del Espíritu Santo. No te preocupes de más. Estás en esa gratuidad del Espíritu Santo. El superior te mandará hacer lo que hacen las constituciones. Pero como existe esta libertad de que la constitución no comprime, pues sucede que entre los dominicos hay una ley que se llama la ley de la dispensa, que es muy utilizada, enormemente utilizada. Se les dispensa de ir al coro, a los que tienen que estudiar, a los que tienen que ir a la universidad, a los que tienen que ir a predicar, a los que tienen que hacer esto, a los que tienen... Pero ¿cómo eres dominico si hace 2 meses que no estás en tu casa? Puede preguntar un franciscano a un dominico. Si hace 2 meses que no estás en casa, ¿cómo vas a ser dominico? Si es que el dominico tiene la posibilidad de estar 2 meses fuera de casa predicando por los distintos sitios donde tenga que ir a predicar. Así está constituida la orden. Entonces, esto se entiende desde la teología de la gratuidad, porque desde la teología de la gratuidad nosotros lo que necesitamos es el alimento del Espíritu todos los días para todo lo que tengamos que hacer. Nuestro yo no está en primera línea, sino la acción del Espíritu en nosotros, que la recibimos a través del superior. a través del superior lo que nos vaya diciendo, y a través del superior también, sobre todo el superior mayor, que es el que tiene el discernimiento para saber si verdaderamente tú eres dominico o no eres dominico. Por eso en nuestra orden no ha habido nunca divisiones. Es muy difícil la división así. Los franciscanos se han dividido no sé cuántas veces y todo el mundo se ha dividido. Los jesuitas no se han dividido, pero por otra razón, porque es una compañía. Es una compañía militar, o sea, de ahí viene compañía, es decir, es rígida la jerarquía. Y entonces, claro, no se puede uno dividir fácilmente entre los franciscanos, como ellos, por ejemplo, y otros muchos, y los benedictinos, y todo esto se han dividido no sé cuántas veces. ¿Por qué? Porque como prometen cumplir cosas, unos dicen, pues yo voy a cumplirlas así, pero pueden venir otros diciendo, no, no, las vamos a cumplir así, que es mejor. Y ya se forman dos facciones. Ya se forman que si los capuchinos, que si los menores, que si los franciscanos, que si tal, que si cual. Entonces, pues, esta fiesta viene bien para reflexionar un poco en esta cosa, que es difícil. Yo, si me oyen los dominicos decir lo que estoy diciendo, no hay nadie que esté de acuerdo conmigo. Así, pero vosotros sí estáis de acuerdo. Vosotros sí estáis de acuerdo. ¿Por qué razón estáis vosotros de acuerdo? Porque entendéis desde la teología de la gratuidad que aquí, en eso de que Santo Domingo dijo que las constituciones no obligan a pecado, hay un secreto y un misterio profundísimo. Y ese secreto y misterio profundísimo que Santo Domingo no pudo formular, ¿por qué? Porque no era la terminología de aquel tiempo, pero que lo tenía en el corazón. Y algunos dominicos al principio, el segundo general de la orden, el que acabamos de celebrar, Fray Jordán de Sajonia, y el cuarto o quinto, Humberto de Romanis, cuarto o quinto maestro general, fueron los que guardaron esa esencia, porque la orden casi lo estropea. Casi lo estropea. ¿Y sabéis por qué? Porque cuando no tienes una ley que te obligue a pecado, que te puedan corregir como pecador, anchas Castilla. Y entonces resulta que al principio, los 15 o 20 primeros años entre los dominicos no había uniformidad de ninguna clase. Unos vestían el hábito así, otros de esta forma, otros comían carne, otros no comían carne, que era muy de las leyes y normas y de estas cosas de los monjes. No había uniformidad. Y en las comunidades estaban mal. Dice, es que nosotros no tenemos verdaderamente una... No lo entendieron muchos frailes al principio. No estamos uniformados. Necesitamos leyes uniformes. Necesitamos que la ley nos obligue. Y nos obligue en serio. Y no hay mejor obligación en serio que la culpabilidad. Luego la ley nos obliga. Y si no la cumples, eres culpable. Santo Domingo, de culpable nada. Nada de eso. ¿Por qué? Pues porque, sencillamente, a nosotros el que nos quita la culpa y nos salva es otra cosa distinta de lo que yo puedo hacer con mis propias obras. Entonces, pues, el cuarto maestro, Humberto de Romanis, cuarto o quinto, no me acuerdo bien en este momento, maestro de la orden, dice, es que yo guardo una esencia. Quiero guardar una esencia, y esa esencia es esto que os estoy diciendo. No podía utilizar la palabra gratuidad y eso porque no estaba en la formulación de la época, como os digo. Pero yo guardo una esencia. Porque la cuestión es que Santo Domingo tampoco lo puso en esto que os estoy diciendo, no lo puso en ninguna ley. Pero lo dijo. Y lo oyeron. Y sobre todo lo oyó el segundo maestro de la Fray Jordán de Sajonia. Y por ahí quiso meter a la orden. Y por ahí le metió. Pero como que después se olvidó un poquito de eso. Pero el quinto maestro, fueron muy pocos años, de diferencia, 10 o 12 nada más. Quinto maestro dice, esta es la tradición de la orden. Esto dijo Santo Domingo. Esto es lo que a nosotros nos constituye. No seremos tan uniformes como otros. No tendremos la rigidez que tienen otros en el cumplimiento de las cosas. Pero podemos creer en que la gracia de Estado a nosotros nos conduce por el camino del Espíritu y por un buen camino. A mí me parece que esto es una chulada, porque evidentemente hubo un Papa Dominico que dijo que cualquier dominico que cumpliera las constituciones perfectamente, él le canonizaba en el acto. Y yo digo, ese hombre no tenía ni idea de lo que decía. Ese hombre no estaba imbuido de la verdadera tradición dominicana, que es la de que no obliga bajo pecado. Y además con una frase muy dura de Santo Domingo, que dijo que como él oyera que en los conventos que se habían fundado los frailes actuaran bajo la ley, es decir, pensando que la ley, las constituciones y la regla les obligaban bajo pecados, iría con su navaja y rompería todos los libros, rompería todos los códices. Santo Domingo no nos quería meter en... Pero es tan distinto de todas las demás órdenes, tan nuevo, pero esto da, para mí, el tono, la esencia y la belleza más profunda de una orden en la que es posible que brote una teología de gratuidad plena, perfecta. Nosotros en Bararata, que está muy influida por dominicos, el Señor lo ha querido así, por la razón que sea, porque estas son cosas del Señor, pero está muy influida por dominicos Maranata, pues no hay lugar hoy día, ni en la renovación carismática, donde se hable de esta dimensión de gratuidad como se habla en Maranata. Y si lo trasladamos desde los dominicos a Maranata, decimos, nos obliga la ley en Maranata, nos obliga a nosotros en Maranata. Mire usted, es que en Maranata se parece a la orden de predicadores al principio. Si vas, vas por espíritu, pero nadie te obliga a nada. Nadie te obliga a nada, ni a ir, ni a dejar de ir, ni a... Como no te salga de dentro, puede ser que tengas unos amigos y los amigos te digan, oye, que hace mucho que no vienes, ¿qué te pasa? Eso está bien, eso son cosas buenas, pero una ley obligatoria, un pasar lista, un algo de esto, en absoluto. Y eso tiene mucho que ver con lo que estoy hablando de Santo Domingo. Porque las mayorías de las fundaciones hoy día siguen por el mismo camino de la retribución, es decir, el cumplimiento es el que salva. Y Dios, al final, lo que te hace por ser dominico, lo que te hace por ser fraile, lo que te hace por ser terciario, es premiar una cosa. Pues Dios no te premia ser terciario. Dios no te premia ser terciario. Dios te da la gracia de serlo. Ahí está la diferencia. Dios te da la gracia de ser terciario. No te va a dar un premio por ser terciario. No, no. Es una gracia. Y como es una gracia, tú la vives en tu corazón con el Espíritu Santo. Hombre, la vives como puedas o... como puedas, pero la vives en tu corazón. Y vosotros entendéis, por eso os decía antes que sí, que vosotros lo ibais a entender perfectamente, porque entendéis perfectamente que el ser terciario o el ser dominico es una gracia. Y lleva consigo pues un carisma, Y lleva consigo, pues no sé, el carisma de la predicación, el carisma de poder hablar de cosas de estas. Si estás enchufado verdaderamente en el sentido de la orden, a lo mejor con una fuerza y un poder que viene de ahí, que viene de este don, que viene de esta libertad, que viene de esta gracia del Espíritu Santo. Pues bien, esto yo lo vivo mucho. Yo lo vivo mucho y creo, a través de la paz profunda que siento, pues que el Señor nos quiere llevar por ahí. El Señor nos quiere llevar por ahí, pero no solo a nosotros, sino para mí el sentido que tiene la predicación en Maranata, el sentido que tiene la predicación nuestra, nosotros, cuando hablamos, que es que no necesitamos ni siquiera mencionar nada. O sea, nos damos cuenta ya por osmosis, por oído, por, no sé, por diapasón, nos damos cuenta cuando un señor está hablando desde la gratuidad o cuando un señor está hablando desde la retribución. Y nos es muy difícil aguantar cuando solo se busca el hacer obras buenas para que Dios te premie. No, si las obras buenas son gracia, es gracia de Dios que hace a ti aquello que Él quiere hacerte. Por ejemplo, en este caso, pues dominico, o terciario dominico. Bueno, pues gloria al Señor.